Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Yo les he hablado en más de una ocasión de la importancia de los títulos, de los títulos de los libros, del poder de algunos títulos para atraparnos, para llevarnos a detenernos ante el libro al que corresponden, hojear ese libro y hasta comprarlo. Porque lo que ese título dice por las claras o sugiere es demasiado poderoso para pasarlo por alto. Y creo haberles mencionado también algunos títulos de mi preferencia. Por ejemplo, el título Nostalgia de la Muerte. Un título de un precioso libro de Javier Villaurrutia, el gran poeta mexicano. Nostalgia de la Muerte. ¿Quién puede sentir nostalgia de la muerte? Un resucitado. Yo me he roto la cabeza durante muchos años preguntándome quién puede haber sentido nostalgia de la muerte, y solo he podido pensar en Lázaro, el Lázaro bíblico, ¿verdad? Pero miren ustedes qué título ese, Nostalgia de la Muerte. Otro título hermosísimo es Los Recuerdos del Porvenir. Un libro de la gran escritora mexicana Elena Garro. Los Recuerdos del Porvenir. ¿Quién puede tener recuerdos del futuro? ¿Serán intuiciones? Adivinaciones. Y hay un título cubano por el que yo siento también predilección. Su autora, la autora del libro al que corresponde ese título, vive en Miami, es la gran actriz cubana Teresa María Rojas, que también es poeta y tiene un título que yo envidio, Señal en el agua. Ahora bien, si el título viene acompañado por el nombre de un autor a quien hemos leído con entusiasmo, entonces no hay escapatoria. El título, el autor o ambos se salen con la suya y no hay quien nos impida llevarnos el libro a casa. Y esto es lo que acaba de sucederme con un libro que acaba de publicarse, amigos. Un libro cuyo autor y cuya protagonista son cubanos y cuyo título es el siguiente: Desnudo de una actriz. ¿Sí? Desnudo de una actriz. Y si a todo lo dicho, se suma una portada atractiva, una imagen tentadora, alguna parte del cuerpo humano, por supuesto, desvestida y difícil de identificar, entonces no hay escapatoria. El libro, el título y la imagen tienen que irse con nosotros a casa.
No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. Deja llenarme de tu desnudez para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera. Que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda, que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda, que la naturaleza no se equivoque, y si te hubiese querido con ropa hubieses nacido. Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento.
Amigos, es Ricardo Arjona interpretando su canción Desnuda. Algunos de ustedes pensarán que no estaba hablando en serio y otros pensarán que sí. La realidad es que ambas cosas son correctas. Recuerden que el lema de este programa es invitar a pensar sonriendo. Invitar a pensar sonriendo. Y recuerden esa frase de Chesterton, el gran escritor inglés, que no me canso de citar. Lo contrario de la diversión no es la seriedad, sino el aburrimiento. Se puede ser serio y divertido a la misma vez, y hay títulos que pueden ser también ambas cosas. El autor de este libro titulado Desnudo de una actriz es el periodista, investigador y escritor cubano Carlos Velasco, un gran amigo de este programa, un hombre joven que de manera independiente y otras veces junto a su esposa, la también escritora, investigadora y periodista Elizabeth Mirabal, ha escrito y publicado, señoras y señores, varias obras que enriquecen nuestro conocimiento, no solo de la literatura cubana, sino de Cuba y de nosotros mismos. Esas obras han gozado del reconocimiento de la crítica, han despertado el interés de tirios y troyanos, y algunas de ellas han sido merecedoras de premio. Elizabeth y Carlos, o Carlos y Elizabeth, abandonaron Cuba en fecha todavía reciente. Se afincaron aquí en Miami y desde entonces no cesan de sorprenderme, porque en medio de esa aventura tremenda que ha sido y continúa siendo rehacer sus vidas en un país extraño, Carlos y Elizabeth no han perdido la brújula de su vocación. Han continuado escribiendo, han continuado publicando, han continuado curioseando, reflexionando y dando alas a esa vocación preciosa. Elizabeth y Carlos me inspiran un gran afecto, me devuelven la fe en el futuro de nuestro país, y por eso, ante la noticia de la publicación de este libro titulado Desnudo de una actriz, yo no podía cohibirme de llamarlos, de invitar a Carlos a hablarnos de él, de este libro, y de esperarlos con una sonrisa, es decir, con otro desnudo. El desnudo de una mujer retratada por Ricardo Arjona. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Orlando.
Qué gusto verte aquí.
Para mí también estar aquí de nuevo.
¿Qué tal, Elizabeth?
Todo bien.
Me alegra mucho verlos. Carlos, ¿el libro es tan interesante como promete el título?
Yo espero que sí. Espero que el lector, que una vez que lo consuma, no se decepcione al terminarlo, ¿no?
Ajá. Pero el título tiene un subtítulo. El libro tiene un subtítulo.
Sí, ¿no? El libro tiene el subtítulo de Ingrid González, dos puntos, La viuda de Reinaldo Arenas. Uh-huh. Es un subtítulo que creo que es bastante explicativo, porque el libro es básicamente una entrevista larga, una serie de entrevistas que yo le hice a Ingrid González a partir del año 2010, sobre todo entre el año 2010 y 2011, y que yo lo estructuré a manera de monólogo.
Uh-huh. Y claro, la palabra desnudo quiere decir muchas cosas. En escultura y en pintura es una obra donde aparece el cuerpo humano desnudo, pero también yo creo que sugiere, que es lo que tú quieres sugerir, que en este libro hay alguien que se quita el ropaje que le cubre, no solo físicamente, sino emocionalmente, que descubre su vida, una mujer que descubre su vida, ¿no es así?
Sí, claro, o sea, en eso tienes razón, porque también Ingrid González, aunque ha hecho mucho teatro y tiene varias interpretaciones en cine, nunca ha hecho desnudos en cine y teatro. Uh-huh. Entonces yo trataba un poco de jugar con el título, de que este libro es el desnudo que ella no ha hecho.
Que aún podría ser, lo dices en una entrevista.
En una entrevista sí lo digo, que todavía está a tiempo. Y estamos a tiempo nosotros también de verla.
Una pregunta que despertó tu interés en Ingrid González. ¿Cómo surge la idea de este libro?
Bueno, la idea, yo la había manejado, solamente hay que conocer a Ingrid González para querer escribir algo sobre ella.
¿De veras?
De veras, o tener que ver con ella. Entonces yo había pensado, incluso se lo había comentado a Elizabeth, haber conocido ambos a Ingrid, que me gustaría hacer un libro sobre ella, entrevistarla, contar todo lo que ella sabía que tenía que decir.
¿Esto fue en Cuba en el año...?
Eso fue en el año 2000, a fines del 2009, principios del 2010.
Ajá. ¿Y habías visto a Ingrid en persona ya, en el
sí.
escenario?
En el escenario no la vi hasta tiempo después, cuando ella hizo una obra en la sala El Sótano. Precisamente era una actriz de la que había oído, pero que no la había visto en escena.
Entonces te interesaba por las cosas que habías oído decir de ella.
Exacto, y porque la habíamos recogido, Elizabeth y yo, la conocimos personalmente, ajá, cuando fuimos a entrevistarla para recogerle un testimonio sobre Guillermo Cabrera Infante, ajá, para el libro que terminó siendo Buscando a Caín.
Claro. Amigos, ese libro que acaba de citar Carlos es un libro estupendo, escrito por él y por Elizabeth, su esposa. Un libro estupendo sobre una época, hasta ellos, hasta Carlos y Elizabeth, un tanto inédita, ¿eh?, para muchos de ustedes, para muchos de ustedes y muchos extranjeros, en la vida de Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor cubano. Háblanos un poco de Ingrid, de su importancia en la historia del teatro cubano y del cine también. ¿Qué representa esta mujer?
Yo creo que ella, o sea, representa un mito. O sea, no solo es personaje de varios libros, como de Guillermo Cabrera Infante, como Tres Tristes Tigres, uh-huh, como Mapa dibujado para un espía, sino que es un personaje que representa toda la irreverencia que se da en Cuba y en el resto del mundo en los años 60. Uh-huh. O sea, esa ruptura con todas las tradiciones que un poco estaban asentadas y que tienen manifestaciones en distintos países. Yo creo que ella es uno de los un exponente muy importante en Cuba, en el sentido de que surge como actriz a fines de los 50 en la Academia de Arte Dramático, tiene varias experiencias, pero la más importante es su vínculo a Teatro Estudio, la compañía fundada por Vicente Revuelta. Hace una serie de puestas, participa en una serie de puestas muy importantes para el movimiento teatral cubano de los 60, y quizás el momento más simbólico es la puesta a la noche de los asesinos, que fue el montaje que hizo Vicente Revuelta de la obra de José Triana. Ajá. Ingrid es parte del elenco joven, ajá, de esa pieza. Es un personaje a la vez mítico porque tuvo una libertad sexual, uh-huh, una por la que tuvo que pagó las consecuencias.
¿Ah, sí?
Sí, porque precisamente por su vida privada fue condenada en Cuba, uh-huh, pero ella, a pesar de eso, o sea, siguió siendo coherente consigo misma, y fue parte de los actores que fueron parametrados a inicios de los 70, uh-huh, en Cuba. O sea, ese momento que viene siendo el paralelo de la cacería de brujas que hubo en Hollywood en los 50, uh-huh, en Cuba se da un momento muy terrible, que es cuando, y sobre todo en el movimiento teatral, que empiezan a ser depurados de sus puestos de trabajo numerosos actores, escritores. El movimiento teatral fue posiblemente uno de los más golpeados por esa política represiva en Cuba, y ella, por esa etapa, para mayor condena, se casa legalmente con Reinaldo Arena.
Sí,
entonces no es más que un condenado que se une a otro condenado para un poco tratar de evadir a sus captores, ¿no?
Y dos personas, sin lugar a dudas.
Y completamente irreverentes.
Subversivas.
Exacto, son
subversivas.
En su propia obra y en su propio comportamiento personal. Son muy
¿En qué año se casan Reinaldo y?
Ellos se casan, si mal no recuerdo, en el 73-74. En el libro lo preciso.
Precisas en el libro.
Sí.
Ajá. Una pregunta, Carlos, antes de que avances en la historia. Quizás no estaría de más, para beneficio de los cubanos que nos escuchan en toda la isla, que tú digas, aunque sea brevemente, ¿por qué esa obra, esa representación, esa producción de La Noche de los Asesinos fue importante en Cuba? Háblame un poco de la obra, de lo que la obra sugería, y por qué esta obra se vio enriquecida con la presencia en ella de una mujer como esta, de Ingrid González.
Porque es una obra que había sido Premio Casa de las Américas poco antes. Representaba un reto montarla, porque eran tres actores que tenían que asumir muchas mudas de personaje. Y el conflicto principal era el tema entre el antagonismo entre lo joven y lo viejo. Uh-huh. O sea, y es un antagonismo que para ese año, para ese momento de 1967, 1968, ya se está dando en Cuba, porque hay una clase dirigente, no solamente en el poder del gobierno en Cuba, sino también en las esferas culturales,
claro,
que no da paso o está constriñendo la libertad de una generación inmediata, que es casi de su misma generación, pero que es un poco más joven. Uh-huh. Entonces, el conflicto que... La obra tenía un conflicto, o sea, el texto de la obra tiene un conflicto, y el propio montaje de la obra tuvo su conflicto, porque Vicente Revuelta, o sea, que era un director realmente extraordinario, concibió dos elencos. un elenco de actores jóvenes y otro de actores más experimentados. Uh-huh. Y se fue dando ese mismo enfrentamiento que se da en la obra, se fue dando en el montaje, uh-huh. que era metáfora de un enfrentamiento mayor que se estaba dando en la sociedad cubana, uh-huh. y que se estaba dando a nivel mundial. Entonces, esa apuesta de la obra de La Noche de los Asesinos, por supuesto, tenía todo el público que asistía a esa pieza, estaba entendiendo perfectamente lo que tanto Vicente
Revuelta...
Lo que estaban sugiriendo. Uh-huh. Y eso ha hecho que incluso hoy, cuando nosotros conversábamos, Elizabeth y yo, en La Habana, con personas que habían asistido a las puestas de La Noche de los Asesinos, uh-huh. hay hasta fanáticos de cada uno de los elencos.
Del grupo de los viejos y del grupo de los jóvenes.
De los nuevos, que los jóvenes ya son, hoy son viejos.
Claro, claro.
Pero que en ese momento eran actores... Eran actores como Ingrid González, Adolfo Yaurado, uh-huh. Flora Lauten, uh-huh. que pusieron toda en esos personajes toda la bizarría y el arrojo que tenían.
Y la rebeldía natural de la edad también, ¿no?
Claro, es también otra obra que tuvo un impacto en la cultura cubana porque es la pieza que estimula a Virgilio Piñera escribir Dos viejos pánicos. Uh-huh. O sea, cuando uno lee Dos viejos pánicos y después que ha leído La Noche de los Asesinos, se da cuenta que Virgilio Piñera se sintió retado. Pero yo creo que en su puesta Virgilio llevó al conflicto a un nivel superior.
Ajá.
Sí,
ajá.
Pero bueno...
¿Se ha representado La Noche de los Asesinos recientemente en Cuba?
Tuvo una representación que yo no fui a ver, no por fidelidad a una representación que no conozco, que solo la conozco desde el punto de vista de investigativo. Uh-huh. Como hace ahora tres o cuatro años hubo una apuesta. Hablé con Ingrid, hablé al respecto y no sé si ella fue.
¿Sueso nada?
No tuvo el impacto que tuvo la anterior
porque la temática tiene una actualidad sobrecogedora.
Sí, yo lo que pasa también es que la Noche de los Asesinos, y esto me lo dijo el propio Vicente Revuelta una vez personalmente, ajá. es que no tuvo una influencia superior más allá del grupo de entendidos o de las personas que asistieron y que se vieron reflejadas.
¿Te refieres que no llegó al gran público? ¿No tuvo una repercusión más allá del ámbito cultural?
Exacto. No tiene son obras que tienen un impacto, que pueden causar una conmoción, pero que a veces se pierden el tiempo. Uh-huh. O sea, todos sabemos cómo el borrado de la memoria, lo nocivo que puede ser. Uh-huh. Entonces, muy pocas personas en Cuba hoy saben de La Noche de los Asesinos, uh-huh. ¿saben? De ese enfrentamiento o de ese momento, vamos a decir, extraordinario que hubo a fines de los 60.
Claro. Nos hablabas del matrimonio de Ingrid con Reinaldo, ¿no?
Sí.
¿Ese matrimonio dura hasta que Reinaldo abandone el país?
Sí, no? Bueno, ese matrimonio dura hasta que la muerte los separe, porque precisamente ellos, Reinaldo Arenas, se casa por papeles, por supuesto. Fue un matrimonio, lo que se llama un matrimonio blanco, uh-huh. o sea, fue un acuerdo de ambos para tratar de protegerse el uno
de sobrevivir al otro. Las dificultades que confrontaban en esa Cuba, ¿no?
Que confrontaban en esa Cuba porque que implicaban en ese momento el ser, o sea, tanto... Una, tener una sexualidad abierta, y el otro, una homosexualidad
claro,
abierta.
Claro, claro.
Entonces, ellos se casan y Reinaldo Arena a los años abandona Cuba por el Mariel y, por supuesto, no se divorcian. Uh-huh. Ese subtítulo de Ingrid González, la viuda de Reinaldo Arena, yo sé que puede granjearle muchos ataques al libro, uh-huh. porque... El libro, yo trato de jugar todo el tiempo en el libro con las representaciones en escenas que llevó Ingrid, mm. y la representación que ha sido la vida en Cuba. O sea,
qué interesante.
Uh-huh. Y ese matrimonio de ellos no fue más que otra representación. O sea,
fue un paripé, como decimos los cubanos.
Exacto.
¿No?
Y que por supuesto, no fue creído en ningún modo. O sea, nadie se lo creyó.
Nadie se lo tomó en serio.
Nadie se lo tomó en serio. Ajá. Porque además eran dos personas tan rebeldes que no podía tomarse en serio.
Tiene que haber sido explosivo ese
sí.
esa unión de esos dos personajes. ¿Vivían juntos?
Por días, pero no vivieron, porque también Reinaldo Arenas a poco tiempo tiene el conflicto, la acusación que le hacen, por la cual empieza a ser un fugitivo de la justicia y después cae preso.
Uh-huh.
Pero no vivieron juntos.
¿Ingrid logra reincorporarse o nunca abandonó su carrera teatral y cinematográfica en Cuba a pesar de esa fama que tenía y de esas represalias que se tomaron contra ella?
Bueno, los años de la parametración en Cuba, ella estuvo, pues, como muchos nosotros profesionales sin trabajo. Se viene poco a poco después con el que un fallo del Tribunal Supremo cubano declara esas condenas, las declara ilegales, le fueron devueltos a todos los parametrados sus empleos y los salarios retroactivos. Uh-huh. A ella le costó un poco más de trabajo volver a, como se dice en Cuba, a entrar en el ámbito teatral, pero continuó haciendo teatro, hizo televisión. Y su vida teatral con muchos paréntesis dura actualmente.
Uh-huh. Y hizo cine también.
Hizo cine, tiene varios, tiene papeles en películas como Papeles son papeles, de Fausto Canel. Uh-huh. Tiene un secundario en Lucía, de Humberto Solá. Uh-huh. Y también trabaja en dos películas más recientes, Así de Simple, dirigida por su hija Carolina Ingrid Nicola. Uh-huh. Y en otra película dirigida por Joel Cano, que se llama Siete Días, Siete Noches.
Déjame hacerte una pregunta, porque yo, claro, falto de Cuba desde hace muchos años y no fui testigo de la carrera de Ingrid. ¿Es Ingrid conocida por el gran público cubano o es un personaje dentro de esos límites del mundo teatral, cinematográfico, literario?
Sí, es un personaje polémico y controvertido y mítico en el ámbito cultural, en el ámbito intelectual cubano. Más allá, a pesar de que ella, Vicente González Castro, ya en los 2000, la dirigió en dos teleplay. Ajá. Y ha estado en televisión, no es un nombre muy conocido. Uh-huh. Para, vamos a decir, el gran público cubano.
Digamos, entre los mitos que viven en Cuba, no es una Carilda Oliver Labra.
Exacto, no es una Carilda Oliver Labra, que es un caso también muy subgénero. Uh-huh. Dentro de la literatura, porque claro, tampoco los escritores llegan a ser tan conocidos por el gran público en Cuba. Ajá. A veces son más conocidos por nombre que por su obra, pero en el caso de Carilda sí se da, que son conocidos sus poemas y hay personas que te los pueden recitar de memoria.
Lo sé. Y tengo entendido que las ediciones de sus libros se agotan enseguida, ¿no?
Sí, se agotan muy pronto.
¡Qué maravilla! Si Carilda nos está escuchando, o alguna vecina o algún vecino de Carilda, díganle que yo, Orlando González Esteban, le envío un gran abrazo. Ella sabe con cuánto cariño la recordamos Mara y yo, y sabe también que no la olvidamos. Carlos, ¿dónde y cuándo se veían ustedes, te veías tú con Ingrid para averiguar todo esto? ¿Cómo se conocieron? Sí. Y llegaron a la conclusión de que ambos estaban de acuerdo en que tú fueras el depositario de todo este, de toda esta vida?
Bueno, yo realmente reconozco, no me hubiese atrevido a hacer el libro si ella no me propone que fuera su biógrafo.
Porque sabía, ella te lo propuso.
Ella me lo propuso telefónicamente.
Es decir, que adivinó tus deseos.
Sí. Un poco así. Yo, por supuesto, me sentí muy, muy honrado en ese momento porque Elisa y yo recién acabábamos de ganar el premio NIAC, pero jamás habíamos publicado un libro. No éramos conocidos, no habíamos hecho nada más allá que nuestra tesis de licenciatura. Y me sentí muy honrado por esa confianza de ella, pero hasta ese momento le comenté que yo lo había pensado, pero nunca me hubiese atrevido porque sabía, conociendo, teniendo un background de ella, sabiendo lo que a mí me hubiese interesado conocer de ella, sabía que íbamos a tener que llegar a un nivel de confianza extremo. Uh-huh. Hacerle yo preguntas que a otras personas podían molestarle.
Indiscretas.
Completamente indiscretas, claro. Y siempre, en el fondo, yo siempre, a pesar de que trato de llegar a la mayor cantidad de, vamos a decir, de verdad posible, ajá, trato de nunca de no cruzar una frontera que sea el respeto, claro, o la tolerancia del interlocutor, ¿no? Ajá, ajá. En este caso, tuvo una interlocutora estelar porque no había ningún límite que ella le preocupara no pasar.
Fue abierta totalmente.
Fue abierta, hablamos mucho, fueron varios encuentros, sobre todo en el año 2010, hasta inicios del 2011. Empezamos encontrándonos, yo vivía en Lauton entonces, ella vivía en Alamán. Empezamos encontrándonos en el Vedado. Yo trabajaba entonces como periodista del sitio web de la UNIAC. Uh-huh. Y como la UNIAC tiene varios, en el jardín tienen varias áreas con mesa, uh-huh, pensamos que era un lugar apropiado, íbamos a tener tranquilidad. Pero, y eso, en eso no estoy mintiendo, las dos primeras veces que nos sentamos allí, iba una persona a escuchar lo que una mujer se sentaba cerca y realmente no era nada, era del todo indiscreta, no le preocupaba que nosotros nos diéramos cuenta que nos estaba escuchando. Entonces, Ingrid se molestó mucho y a partir de entonces empezamos a deambular por los parques del Vedado.
Qué bien. Amigos, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con nuestro invitado, el escritor, investigador, escritor y periodista Carlos Velasco.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7365 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Cuando salgo al escenario a cantar nuevas canciones, voy haciendo el inventario de mis propias emociones, y la gente que me mira pensará que buen artista, que contando una mentira puede llorar en la pista. Cuando salgo al escenario, ningún dolor se me olvida, porque estoy narrando a diario episodios de mi vida, y la gente con su aplauso premia bien mis sufrimientos, creyendo que todo es falso, que soy buena cuentacuentos. Cuando salgo al escenario, mi vestuario y programaste mis temas. Cuando salgo al escenario y sé que tú estás presente, aunque haya un mal comentario, tú siempre me miras de frente. Contigo todo comparto, nuestro amor no tiene horario, yo soy tu amante en mi cuarto. Y cuando salgo al escenario.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Olga Guillot interpretando uno de sus grandes éxitos en el exilio, una canción de Lolita de la Colina, la excelente compositora mexicana, titulada Cuando salgo al escenario. Una canción que en cierta forma retrata este personaje de Ingrid González, a quien hemos querido, su biógrafo y yo, dedicar el programa de hoy. Hoy está con nosotros, como todos ustedes saben, el investigador, periodista y escritor Carlos Velasco. Carlos, que acaba de publicar un libro estupendo titulado Desnudo de una actriz. Un libro que ahora le vamos a preguntar dónde ustedes pueden conseguir, ¿no? Pero antes de retomar el diálogo con Carlos, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su ayuda diaria. Quisiera recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera invitarlos a escribirnos a través de Facebook. Ya conocen nuestra dirección, Entre Nosotros guión Martí. Entre Nosotros guión Martí, y a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico Entre Nosotros Martí @gmail.com o Entre Nosotros Martí @gmail.com. Ya todos están al tanto de lo que significan sus cartas para nosotros. Todas las leemos con gran interés y todas las comentamos. Carlos, retomando el tema de tu libro, ¿dónde puede conseguirse este libro Desnudo de una actriz?
Bueno, está disponible en Amazon. Salió por el sello Editorial Hipermedia, que radica en Madrid. Está a la venta ya. Sé que es un libro de más fácil acceso fuera de Cuba que dentro de Cuba. Uh-huh. Dentro de Cuba solo podrá llegar por personas que lo lleven personalmente, o que un ejemplar al que le saquen fotocopia en el interior, que pase de mano en mano. Uh-huh. Pero bueno, fuera de Cuba puede conseguirse. Está disponible en Amazon.
Bien. Estas entrevistas con Ingrid González, ¿las grababas o tomabas notas?
No, las grababa.
¿Las grababas?
Sí. siempre trato, cuando son entrevistas tan extensas, siempre trato de llevar un archivo de audio, aunque iba con un cuestionario previo, ¿no? Uh-huh. Y preconcebido, pero al que también se iban incorporando preguntas a partir de la propia conversación.
Uh-huh. Háblanos un poco del formato del libro. ¿Dices que es como un gran monólogo?
Sí, el libro.
¿Lineal? Es decir, ¿es ella contando su vida desde el principio?
Del principio hasta el fin. Exacto, hay un pequeño texto introductorio mío. Trato de... hubiese parecido más autoral dejarle intercaladas las preguntas, uh-huh. pero hay momentos en determinados trabajos que me parece que las preguntas, lejos de agilizar, entorpecen o interrumpen uh-huh. La voz del entrevistado. Uh-huh. En el caso de ella, el libro está dividido por capítulos, capítulos que no están numerados, que solamente hay un espacio que los divide,
sí.
donde más o menos hay una unidad temática o temporal. Empieza básicamente desde su origen, ella haciendo la anécdota de que hacía su familia del momento en que ella nació, uh-huh. y termina hablando de un momento más presente, haciendo como ya evocaciones de su vida, mirándose en el presente. El libro, todo el tiempo traté de que ese mundo irreverente, uh-huh. esa moral distinta, fuera coherente, fuera orgánica. O sea, yo creo que es un libro que va a convencer. A mí me convencía como autor y puede convencer al lector, porque, o sea, uno entra en sintonía con el personaje de Ingrid, la persona que es un personaje. Y traté de darle voz a todo ese mundo, vamos a decir, oculto, de la santería o del espiritismo que acompaña a Ingrid. Uh-huh. Y que, porque realmente, así como en su vida diaria no hay división entre el escenario y la realidad, uh-huh. tampoco lo hay entre lo tangible y lo etéreo, ¿no? Uh-huh. Entonces trato el libro, soy completamente, creo completamente en ese mundo que ella me propone, uh-huh. y quiero que el lector se sumeja en él.
¿Hasta qué punto las palabras del libro son tus palabras o las palabras de ella?
Sí. No, uno siempre hace un trabajo, o sea, el libro es 100% Ingrid González, o sea, Ingrid González está pulso en ese libro. Por supuesto, hay un trabajo de orden, de edición, es un texto que es provocado por preguntas. Yo siempre le insistía cuando había un detalle que sentía que no se sinceraba de un primer momento, uh-huh. o que sentía que había que volver a él, le insistí. Hay un trabajo de cotejo, de edición. Me demandó además mucho trabajo en biblioteca, porque habían elementos de los que ella mencionaba o enunciaba, pero que no estaban comprobados, uh-huh. que necesitaba comprobar. También tuve que hacer algunas entrevistas suplementarias. Uh-huh. En una de esas entrevistas suplementarias la acompañé a ver a Vicente Revuelta.
Ah, mira qué bien.
Pero, y por supuesto, hay algunos momentos en que no quiero decir que están ficcionalizados, pero se trata de, vamos a decir, de ilustrar más la realidad. Uh-huh. Y esto lo he aprendido, no precisamente no fue un descubrimiento mío, sino lo he aprendido en las investigaciones que he hecho con Elizabeth, que no hay ninguna, entre lo fantástico y lo real no hay ninguna diferencia. O sea, a veces asumimos que la realidad es real, es tangible, y que lo fantástico es lo que es imaginativo, es lo que es invención. Uh-huh. No, la realidad también es una invención. Incluso, vamos a decir, esto que estamos viviendo ahora, esta conversación uh-huh. que estamos teniendo. Y entonces, en el libro traté en todo momento de que fuera evidente eso, ¿no? En Desnudo de una actriz traté de que todo ese mundo, vamos a decir, fantástico, imaginativo, uh-huh. que la propia actitud irreverente de Ingrid provocaba y que le acarreaba problemas en su contexto, sugiera, brotara en la lectura. Decía anteriormente que no veo nunca diferencia entre lo fantástico y lo real, porque muchas veces se ha dicho insistentemente que la realidad es de por sí fantástica, y porque por lo general en las investigaciones que he hecho con Elizabeth, en las lecturas que he tenido, a veces un elemento fantástico es el que más me ilustra o me describe la realidad que uno está teniendo.
Claro.
Pero yo nunca, mi realidad cubana nunca la encontré más palpable que en El castillo de Franz Kafka o en El maestro y Margarita de Mijaíl Bulgakov. Uh-huh. Un momento como el de Reinaldo Arenas en El color del verano, que puede parecer tan fantástico como la isla entera emigrando en masa.
Navegando.
Navegando en masa por el Atlántico, no es más que, vamos a decir, una metáfora de Mariel. O sea, claro, cientos de miles de personas huyendo de un país, es la isla entera flotando.
Es que lo simbólico puede ser más ilustrativo que lo real. Si es que hay diferencia entre las cosas, ¿no?
Por supuesto que no la hay, o sea, que es así. Y hay momentos, yo creo, de un gran simbolismo en el libro. Algunos surgieron en la propia entrevista, otros fueron más trabajados entre Ingrid y yo. Y creo que son momentos de un lirismo que a mí, yo creo que me complace en particular.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Hasta qué punto sentías a veces que la que estaba hablando era la actriz y no la persona? ¿O siempre fue la persona la que conversó contigo?
En un momento, cuando me refiero a Stanislavski, planteo que no hay ninguna diferencia entre la actriz y la persona. Uh-huh. O sea, Ingrid, los personajes que ella ha hecho precisamente le han quedado tan verosímiles o tan orgánicos porque ella ha actuado con todo lo que es. Y porque también la actuación en la realidad no se detiene. O sea, vivir en una sociedad siempre demanda un momento de actuación.
Y en la cubana más.
Y en la cubana más. Y entonces, eso es otra de las, yo creo que de lo más difícil del libro, que fue tratar de mantener un paralelo entre las obras a las que ella se refería, en las que había actuado, y lo que le iba sucediendo a ella fuera del escenario.
¿Qué conocimiento arrojan la vida y el trabajo de Ingrid sobre la Cuba que ella ha vivido? ¿Eso está en tu libro también?
Yo siento que sí, y ojalá que los lectores lo sientan. A lo mejor aparece alguien que dice que no lo logré, pero yo creo que el personaje que es ella ilustra o grafica, vamos a decir, un suceder que ha ocurrido en Cuba de los 50 hacia acá. Uh-huh. Y básicamente en la etapa de posterior a 1959 al presente, ¿no? Creo que hay una... los cubanos nos hemos... tenemos un nivel de tolerancia a lo caótico. Ajá. A lo inusual. Uh-huh. Aceptamos a veces lo inusual como perfectamente...
El disparate.
Como lo posible.
Somos grandes amantes del disparate.
Porque es que... No es porque seamos más especiales o menos especiales o más singulares, sino porque hemos visto el disparate ocurrir. Uh-huh. O sea, y ser tomado y aceptarse como realidad.
Ajá.
Entonces, yo el personaje de ella, yo creo que es un poco un recorrido, no quiero decir por la historia de Cuba, sino me gustaría decir que es un recorrido por una serie de sensaciones o de sentimientos que han acompañado a un grupo de cubanos, a una gran cantidad de cubanos a lo largo de los años, porque yo me reconocía mucho en ella cuando hablaba. Uh-huh. O sea, ella, podríamos hacer polos opuestos en todo el sentido de la palabra, y yo me parecía que ella decía cosas que yo había pensado o que había sentido, y en la práctica no hay experiencias más distintas que las nuestras.
Que las de ustedes, claro. Ingrid nació en 1942, ¿no?
1942.
Es decir, que era una adolescente el primero de enero de 1959.
Ajá. Sí, era, de hecho, cuando una de las primeras veces que yo conversé por teléfono con ella, que ella sabía que no, ella cuando ella se entera que yo me estoy, la estoy había un joven preguntando por ella, que le había dejado un recado, ella me dice, yo les planteo que es por Guillermo Cabrera Infante, ella me dice que había pensado que era por Reinaldo Arena.
Ajá.
Y entonces mi pregunta,
bueno, su marido.
Mi pregunta fue, bueno, y porque entonces no asociaba el rostro con el nombre. Le pregunto, bueno, ¿cómo que con Reinaldo Arena? Y me dice, no, porque mi Reinaldo Arena fue mi esposo legalmente. Y entonces ahí es que yo me percato que yo le he visto a ella en un documental que se llama Seres Extravagantes, dirigido por el cineasta cubano Manuel Zaya. Y entonces le digo algo así como, jamás hubiese pensado que la misma persona que yo estoy buscando por Guillermo Cabrera Infante me sale al paso, en el buen sentido de la palabra, salir al paso con Reinaldo Arena. Y ella me dijo algo así como que es que yo he tenido muchas vidas, o he tenido muchas vidas.
Claro.
Y realmente es así. Ella ha tenido un sinnúmero de vidas, de episodios.
¿Matrimonios oficiales cuántos tuvo?
Ella, no creo que el libro los abarca todos.
¿Oficiales?
Oficiales. Tuvo varios y tiene hay personajes muy importantes en la cultura cubana que aparecen que llegan a este libro por ella, como es el caso del teatrista Rine Leal. Ajá. Que fue su primer esposo.
Ajá.
Están, y también hay otra figura importante de la cultura cubana, que es Joaquín Ordóquiz, hijo. Uh-huh. El hijo del uh-huh. líder comunista Joaquín Ordóquiz, que fue esposo de ella también.
Uh-huh.
Entonces hay capítulos, algunos con más reflexivo, otros con un poco más de humor. Uh-huh. de cosas que sucedieron en esas relaciones.
Uh-huh. ¿Es una mujer que puede sonreír?
Sí, es una mujer que
¿con sentido del humor?
Sí, es una mujer con un gran sentido del humor, con una bondad, con una capacidad a veces de identificarse con el otro. No digo que la relación entre los dos fue perfecta.
Uh-huh.
O sea, fue una relación con sus altas y sus bajas, pero yo realmente le tengo un gran cariño. No puedo decir otra cosa. Yo siempre hablo con Elizabeth de mis personas favoritas, ¿no?
Ajá, ajá.
Y hay varias personas que son para mí mis personas favoritas, y sin duda Ingrid González es una de ellas.
Qué bueno. ¿Cuál de las anécdotas que se cuentan en el libro te parece quizás la más valiosa? ¿O la que tú más valoras?
No podría escoger una, seleccionar una. Hay una que a mí me... pero porque a cada rato, cuando repaso el libro o recuerdo determinados pasajes, me empiezo a reír.
Ajá.
Así como hay momentos muy tristes también.
Uh-huh.
¿No? Pero hay algunos pasajes como una vez que ella fue apresada por la seguridad del Estado, porque estaba teniendo relaciones con un inglés que estaba de visita en Cuba.
Uh-huh.
Y entonces el momento que ella está en la prisión junto con un grupo de mujeres que estaban en una lista por peligrosidad.
Uh-huh.
O sea, peligrosidad en Cuba se entiende como en los casos de las personas que no se les comprueba ningún delito, pero están en una lista.
Uh-huh.
En las que pueden ser recogidas al criterio de quien recoge.
Uh-huh.
Y entonces hay un momento en que ella se encuentra con una anciana mayor que está en la misma celda junto uh-huh. con ella y 40 y pico de mujeres más. No quiero contar la anécdota, pero ese momento es muy divertido. Hay otro momento de la posibilidad o no de un encuentro íntimo con el actor español Imanol Arias.
Ajá.
Y entonces, ¿qué propicia o no propicia ese encuentro? Son algunos de esos momentos.
¿Y terribles? ¿Hay algunos momentos terribles?
Sí, yo creo que hay momentos terribles y siempre trato de que tanto... los momentos terribles como los momentos más hilarantes, el lector llegue a ellos. O sea, enunciárselos, pero no declarárselos.
Uh-huh.
O sea, que sea por la sumatoria o por la acumulación de la narración, que el lector llegue a un sentimiento de tristeza o de felicidad.
Uh-huh.
O sea, que el lector siempre complete la lectura del libro.
Uh-huh. ¿Está ella consciente que has publicado ya este libro?
Bueno, con Ingrid, como con muchas personas y con personas muy importantes para mí en La Habana y en Cuba, yo he dejado de tener comunicación.
¿Desde que te fuiste?
Desde que me fui. Me imagino que sepa que no he hablado, con lo cual estoy diciendo que no he hablado personalmente con ella. El tema de la publicación del libro siempre fue una preocupación para ambos.
Claro.
Porque aunque siempre el tiempo que trabajé en Cuba, siempre traté de decir la mayor cantidad de verdad posible.
Uh-huh.
O no vamos a llamarle verdad, sino de descubrimientos posibles. Claro, en Cuba uno a veces tiene la restricción de las palabras. No tienes todas las palabras a tu disposición, porque hay determinadas palabras que no puedes mencionar, porque si no, te llega una censura total.
Uh-huh.
Entonces, uno se va volviendo un poco un equilibrista
claro,
de las palabras.
Claro.
Entonces, sabíamos que este libro... tratábamos de decir la mayor cantidad de verdad posible.
Uh-huh.
Y sabíamos que no iba a ser posible que aparecieran en el papel en Cuba. Manejamos muchas posibilidades estando yo en Cuba, incluso antes de tener acabado el libro. Tanteé con muchas editoriales, se lo sugerí algunas en Cuba, y sobre todo tanteé con muchas editoriales fuera de Cuba.
Uh-huh.
No mostraron realmente ningún interés. Uh-huh. A veces, en algunos casos, hasta las respuestas fueron bastante poco éticas.
Ajá.
Pero tuve la fortuna, ya estando aquí, de contactar con Ladislao Aguado y con Pablo Díaz, de la editorial Hipermedia.
Sí.
En Madrid. y les planteé la... Ya tenía el libro terminado, les planteé la...
¿Lo terminaste en Cuba o lo terminaste aquí?
Lo terminé en Cuba.
¿Lo terminaste en Cuba?
Por supuesto, hasta que uno no lo lleva, hasta que la editorial no lo imprime y lo empieza a vender, el libro no se acaba. Uh-huh. Porque siempre se van incorporando correcciones, claro. Haciendo algún que otro ajuste. Uh-huh. Uh-huh. Pero el libro lo pude terminar en una etapa en Cuba en que yo estaba viviendo cosas que había vivido el personaje precisamente del que estaba sobre el que estaba armando el libro.
Uh-huh. Estabas sufriendo en carne propia.
Sí,
lo que esta mujer había sufrido, ¿no?
Sí, en determinado momento bastante particularmente difícil para Elisa y para mí en Cuba, una de las pocas alegrías, tuve varias alegrías, como impartir un taller de redacción para jóvenes, adolescentes y jóvenes. Ajá. En la Fundación Carpentier. Ajá. Esa fue una experiencia muy importante para mí, para los dos. Avanzar algunos otros trabajos, y me estoy refiriendo, y en el ámbito profesional, avanzar algunos trabajos y terminar Desnudo de una actriz, que era algo que me quedaba pendiente porque lo había ido posponiendo demasiado.
¿Se hubiera podido publicar este libro en Cuba?
Bueno, poder se puede todo.
Sin censura.
Sin censura siempre, yo pienso que no. Hubiese sido muy difícil, tanto el libro tal como lo concebí, hubiese tenido que suprimir determinadas partes. Uh-huh. Para que pudiese aparecer. Y las partes más conflictivas, y aún así siempre habría un gran número de personas molestas. Porque no solamente el tema, aquello que uno dice que puede molestar o no a determinado funcionario del sistema, ajá, o sea, político, sino hay determinadas figuras que tienen un poder cultural o un poder...
¿Y se mencionan los nombres de esas
figuras? Sí, se mencionan los nombres la mayor parte de las veces. Cuando no se menciona, por lo general es porque a lo mejor se le había borrado de la memoria a Ingrid o yo no lo pude encontrar en mi búsqueda. ¿No?
¿Qué puede representar la publicación de este libro para ella en el extranjero por un hombre que abandonó la isla? ¿No crees que pueda molestarla o traerle algún problema?
Creo que desde la autoría yo asumo la responsabilidad del libro.
Bien.
En última instancia, puede echarme a mí la culpa de todo. Mm. El trato, cuando manejé el libro, todo lo que el libro, todo lo que aparece en el libro, no es nada que yo no hubiese publicado incluso estando yo en Cuba.
Bien.
O sea, todo el riesgo que yo estaba dispuesto a asumir en Cuba publicando el libro está en el libro. Y para su publicación tampoco perdí en ningún momento de vista que ella sigue en Cuba.
Bien, o sea, te entiendo perfectamente.
Porque a veces una actitud bastante frecuente de la persona que sale es demandarle a la persona que queda adentro un nivel de valentía, uh-huh, que a veces esa persona...
Uh-huh. Una heroicidad que no es...
que sería suicida.
Exacto.
Realmente
exacto.
No es heroicidad, es suicidio.
Uh-huh, uh-huh.
Y entonces pienso que Ingrid también cuenta con algunos amigos que a pesar de que puede molestar o no lo que dice el libro, uh-huh, pero que en el fondo... tengan una relación de cariño que también la proteja. Además, ella tiene, tanto ella como yo, tenemos ese mundo, vamos a decir, oculto, secreto, religioso, mm, que nos protege. Uh-huh. Y yo pienso que si la ha protegido hasta ahora, el libro la va a seguir protegiendo. Además, que el libro yo creo que es una gran loa a ella. O sea, yo jamás me hubiese propuesto hacer...
Bueno, eso es un homenaje, en cierta forma, ¿no? Al personaje y a la persona.
Yo nunca me hubiese propuesto hacer un libro que desdorara de ella, que la atacara, incluso que la atacara entre líneas, ¿por qué no? O sea, es un libro que parte desde la admiración total.
Cuando ustedes terminaron el libro, ¿hubo un momento en que ya definitivamente las entrevistas se interrumpieron o no?
Las entrevistas en profundidad se interrumpieron. Cuando yo precisamente fui posponiendo el libro por otros compromisos de trabajo que tuve. Yo siempre nos seguimos citando porque éramos amigos y siempre había algún elemento o algún fragmento que yo le recogía, que le grababa o que anotaba, de cosas que ella me dijera, preguntas que yo quería puntualizar. Y de hecho el último encuentro que tuvimos ella y yo en La Habana fue... puntualizando algunos datos que quedaban. Me acuerdo que fue una tarde lluviosa, uh-huh, y que nos despedimos bajo la lluvia en una parada de ómnibus en La Habana.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Carlos, muchas gracias y enhorabuena por este libro. Y muchas gracias también a ti, Elizabeth, por estar aquí con nosotros.
De nada, un placer.
Me alegra mucho verles, escucharles, saberles trabajando en lo que todos los cubanos deberíamos trabajar, ¿no? En lo que a cada uno le corresponde.
No, 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 no.
Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
A esa mano, el fruto de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como los ramales con Yapán. A esa Habana llena de mulatas y lleveros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar. Una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van.
Y así, señoras y señores, con Gema Corredera y Pavel Urquiza interpretando La Capital, vamos a poner fin al programa de hoy. Sigue conmoviéndome comprobar cómo en medio de tantos nubarrones siempre hay cubanos como Carlos Velasco, cuya sola conducta y cuyo solo trabajo ayudan a despejar esos nubarrones. Hasta pronto.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar.
De maraca, clave y pregonero, como los ramales con Yapán. A esa Habana que nació en los ojos de mi abuelo,
ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó.